Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Giro del gobierno en la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental. Nuestro país se mostraba a favor de la celebración de un referéndum amparado por la ONU y ahora el Ejecutivo decide apoyar el que propone Marruecos para que el Sáhara se convierta en una región autónoma, pero bajo soberanía de Rabat. Un hecho inédito que llega casi un año después de la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que provocó la crisis migratoria en la frontera marroquí y que ahora genera un nuevo choque en el gobierno de coalición Ricardo Rodríguez.
El gobierno defiende el inicio de una nueva etapa de la relación con Marruecos, que se va a desarrollar en una hoja de ruta que define la Moncloa de clara y ambiciosa, pero que supone dar autonomía siempre bajo la soberanía marroquí al Sáhara Occidental. Ello, según las fuentes oficiales, para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países, además de reiterar la determinación para afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente para el control de la inmigración. Sánchez va a viajar a Marruecos antes este mismo mes. Lo hará José Manuel Álvarez.
Y hoy es el sexto día de paros en los transportes, una huelga que aumenta los problemas de suministros y los piquetes en las carreteras. Exigen una reducción en el coste de los combustibles y la mejora de sus condiciones laborales para un sector que Darío, que es transportista, define como arruinado.
Que los que hacemos el trabajo efectivo somos nosotros. Y si esos señores cobran 5, a nosotros nos llegan 2. Aquí ahora mismo estamos casi todos medio arruinados ya. O sea, es que el sector del transporte, el autónomo, el pequeño o mediano empresario, estamos arruinados, porque es que nos han arruinado.
Mientras el sector agroalimentario acumula pérdidas por valor de 600 millones de euros y además advierten de que están en peligro 100.000 empleos. Y te cuento que la localidad de Marín, en Pontevedra, ha celebrado el funeral por las víctimas del pesquero Villa de Pitancho, que se hundió el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova. Un naufragio en el que sobrevivieron 3 personas y fallecieron otras 21. Hay que recordar que tan solo 9 cuerpos pudieron ser rescatados del mar. Pablo Romero.
Con la salve marinera de la Escuela Naval ante la Virgen del Carmen se ponía el punto y final a un funeral en el que don Felipe y doña Leticia estuvieron muy cercanos, en palabras de las propias familias. Unas mujeres y unos hijos que no cesarán de pedirle al gobierno que retome la búsqueda de los 12 desaparecidos. A la salida del Templo Nuevo de Marín tomaban la palabra María José y Kevin.
Aquí hay muchos huérfanos que no vamos a poder nunca más llamar a nuestros padres, y también hay muchos padres que nunca van a recibir la llamada de sus hijos.
Y es difícil, no vamos a poder felicitar a mi padre.
No serviría de consuelo, pero ayudaría a un despliegue de medios españoles en Terranova para bajar al pecio del barco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid concentrado en su partido de hoy frente al Rayo. Javier Tomás.
Los del Cholo, pese al mal trago de enfrentarse al Manchester City en Champions, tienen la cabeza puesta en el partido de hoy que les enfrentará al Rayo en Vallecas a las 9 de la noche. Esto ha dicho su entrenador, el Cholo Simeone, tras el sorteo de Champions.
Difícil, grandes enfrentamientos entre todos los equipos y bueno, ya habrá tiempo de valorar en su momento el partido. Ahora nos enfoca absolutamente el partido del Rayo Vallecano. Tengo en la cabeza solo eso.
En la jornada de hoy se enfrentarán también el Alavés Granada a las 2, el Elche Valencia a las 4 y cuarto y a las 6 y media Osasuna Levante. En polideportivo, Rafa Nadal se medirá por segunda vez a Alcaraz en Indian Wells a partir de las 8 de la tarde y desde las 4 la clasificación de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 con buenas sensaciones en Alpine y Ferrari.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Te certifico que están ocurriendo cositas, Calderón.
Sí, te voy a hablar de gente que come gratis en restaurantes. ¿Tú te imaginas comer gratis en cualquier restaurante que a ti te apetezca? Oh, de esto que te levantas un día.
Sería maravilloso, pero claro, tú ten en cuenta que lo gratis es porque alguien lo paga.
Claro, sería una pasada, la verdad, pero si te invitan, claro. El problema es que hay un hombre que lleva desde el año 2016 sin pagar un euro para comer en los locales de Zaragoza, no porque se lo den gratis, sino porque él, muy ufano, se marca un simpa. Yo, como diría nuestro compañero Isaac Fouto,
es lamentable. Lamentable.
Es lamentable. Lamentable.
Qué jeta, de verdad.
Pues sí, porque esta práctica, a la que algunos le tienen mucho cariño, pues hace mucho daño a la hostelería. Como te decía, Antonio, que tiene 47 años, lleva desde hace 6, desde el año 2016, comiendo sin pagar, por lo que en la ciudad maña se le conoce ya como el hombre simpa.
Claro.
Yo supongo que le tendrán fichado, en los restaurantes. Claro. Se habrá corrido la voz. Bueno, desde entonces ha sufrido 30 detenciones. Tú imagínate, por hacer un simpa, por regla general no se te detiene. Pero claro, es que es reincidente.
Claro,
y han detenido a la acumulación de delitos ya.
De simpa, sí.
Entonces, ha sufrido 30 detenciones en estos 6 años. Pero finalmente ha terminado dando con sus huesos en la cárcel, en una prisión, después de que solo en el último mes se le haya arrestado 9 veces.
¡Claro!
Claro, alma de cántaro. Si es que al final tanto va el cántaro a la fuente que se rompe.
Que se rompe, claro.
El caballero se pegaba unos homenajes culinarios que para qué contarte. Además que no discriminaba. Él solía comer de menú, ¿vale? Y dependiendo del local, pues las cuentas que dejaba a deber iban desde los 13 a los 97 euros.
Vaya, cuando se venía arriba.
Había días que decía, hoy me siento inspirado para comer langosta.
Marisquito de Ogrove.
Había veces que tiraba con unas alubias y unos filetes rusos.
Sí, un pollo asado y unas judías verdes.
Eso es. Y otras veces, pues, decía, hoy me lo he ganado. Hoy arroz con bogavante.
Hoy te voy a meter el palo.
Hoy voy a dar un buen palo. Y entonces iba de los 13 a los 97 euros. Claro, hartos ya de este desfalco continuado, pues los hosteleros se han plantado.
¡No vas a comer! ¡No vas a comer!
Al final le han detenido. Dada, como te decía antes, su reiteración delictiva, pues la jueza de instrucción ha decretado cárcel preventiva para el sujeto. Que mira, no hay mal que por bien no venga, porque ahora sí que va a comer y cenar gratis todos los días. Claro, a ti te detienen. Hombre, y claro. Tú ya ahora vas a tener, tú sabes que tienes 3 comidas diarias.
Claro.
No he estado nunca en la cárcel. Tú creo que tampoco.
No,
¿cuántas comidas se dan? ¿Cuántas comidas se dan en la cárcel? Desayuno, comida y cena, dan me merienda
imagino,
también, te dan unas galletas.
Una merienda más unas galletas que haya
una
por ahí.
Galleta
que
María con leche.
Claro, el patio.
Que es como si fuera un hospital. Es que no tengo ni idea. Oye, ¿alguna vez nos ha escrito algún preso? Funcionarios muchos de prisiones, pero ¿algún preso nos ha escrito que nos escuche o no puede?
Sí, a mí me han escrito cartas postales, sobre todo en las 3 primeras temporadas. Me han escrito cartas postales contándome por qué estaban allí y cómo y de qué manera nos podían escuchar algunos clandestinamente, cuidado, ¿eh? Entonces tampoco se puede hacer muy público, mejor cambie la conversación, no me hables más.
Pues ala, cambiamos la conversación, no hemos dicho nada. ¿Cómo se puede hacer esto en la radio? ¿Cómo se corre un tupido velo en la radio?
Pues haciendo, bueno, ¿qué tal estás?
Pues venga, oye, vamos a hablar de otra cosa, que dicen los expertos que actualmente la nostalgia es uno de los negocios más rentables que existen.
Claro.
Pues por ponerte un ejemplo, una Game Boy nueva, a día de hoy, cuesta una fortuna en el mercado.
Sí.
Es decir, si a ti te regalaron la Game Boy en el año 90, la has conservado genial, puedes jugar incluso con ella, tienes los juegos y la pones a la venta, es un dineral en estos momentos. Bueno, cuesta una fortuna en el mercado, como te decía, y lo mismo pasa pues con algunos vinilos y también con algunos libros. De hecho, hace unos días, un hombre ha contado en redes sociales que a puntito estuvo de tirar un libro de Harry Potter que tenía en sus estanterías cuando el ejemplar ha sido finalmente vendido en subasta por 82.000 euros.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Bueno, es posible que tanto como rico no, porque 82.000 euros ya en los tiempos que corren no te dan ni para llenar el depósito de gasolina, claro, lamentablemente.
Es verdad.
Pero que es un buen pellizco por un libro que tiene más de 25 años. ¿Por qué ha vendido también este libro de Harry Potter y la piedra filosofal? Bueno, pues yo te lo cuento. En el año 1997, cuando sale el primer tomo de la saga de Harry Potter a la venta, este hombre adquiere un ejemplar en preventa. Se va a una librería y dice, yo quiero la preventa. Sabía que iba a salir, pero pide la preventa. Claro, quería adelantarse al estreno. Lo compra. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el título sale ya a la venta general y ve que la portada es distinta?
Anda.
Habían decidido los ilustradores cambiar la portada en el último momento. Y entonces la preventa era diferente a cómo salió el libro de forma definitiva. Habían cambiado el diseño.
Claro,
el libro se convirtió en una rareza. En ese momento el hombre no valoró del todo lo que tenía. A punto estuvo de devolverlo para que su portada fuera igual a la del original, a la que había salido a la venta para todo el mundo.
Claro.
Pero no lo hizo y lo guardó. Un cuarto de siglo después lo encontró en la estantería y ahora pues le ha sacado un buen rendimiento porque, hombre, 82.000 euros por un libro que le costó a él 20 libras, tú imagínate.
No está nada mal la jugada, claro.
Claro, seguro que casi todos tenemos algo en casa que si habláramos con algún experto tendría cierto valor, costaría un dinero. Por ejemplo, monedas antiguas. Yo he llegado a encontrarme monedas que tenía mi abuelo y que las hemos ido conservando, pero que tienen un montón de años y un billete. Y pues yo eso lo tengo ahí guardadito y digo, lo mismo en el día de mañana, pues cuesta un dinero.
Pues
no
fíjate,
sé.
Fíjate, vea, yo ese ejercicio lo hice en el trastero de la casa que yo vivía en Mirasierra con mis padres. Guardé un montón de monedas de la época, de los 80, de los 70, de mis abuelos.
Esta que yo te estoy diciendo es anterior a la República, cuando Alfonso XIII.
Claro, quizá no tanto, pero sí que había monedas muy antiguas. Bueno, pues ya cuando se nos empieza a permitir salir en no sé si en la primera o la segunda pandemia, yo me acerqué con mi mujer al Banco de España a entregar esas monedas. Y pensando que nos iban a aceptar todas, ni muchísimo menos. Si habría como unas ciento y pico mil pesetas, al final nos pagaron 15.000 y pico porque el resto no eran válidas, no tenían ningún valor.
Claro, pero lo mismo no tenía ningún valor para cambiarlas por dinero, pero lo mismo en el mercado, un coleccionista sí les da valor.
Ya, bueno, pues mira, yo...
Es como los sellos, hay sellos que no valen lo mismo a día de hoy para enviar una carta, pero tienen muchísimo valor en el mercado porque si alguien los colecciona, no.
Sí, puede ser, pero vamos, lo que también queríamos era quitarnos esas bolsas, el espacio y el peso y las monedas, porque si algo ya no vale para nada, ¿para qué acumular?
Que era un trastorno, desde luego. Claro. Pues nada, yo voy a empezar a mirar por casa a ver si encuentro algo y puedo seguir viniendo en coche al trabajo.
Perfecto.
Escuchamos a los Rolling Stone, porque gracias a Rock FM vamos a tener a la mítica banda aquí, en nuestro país, en España.
Señora.
Madrid ha sido la ciudad elegida por sus satánicas majestades para comenzar su próxima gira europea y el concierto será en el Wanda Metropolitano el 1 de junio. Qué grandes nuestros compañeros de Rock FM que nos presentan a los Rolling Stones.
Están como locos, están súper emocionados. Veía yo ayer al pirata como loco contando la historia y la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde, vamos, están como locos por hacer que los grandes, los Rolling, vengan aquí a Madrid a arrancar su gira. Es espectacular. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me. Suffer a delicate pain.
now you decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ver qué se cuenta Javier, que está ahí al otro lado del teléfono. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? Que hay mucha gente que está dormida.
Uy, pues estamos aquí en Castellón de la Plana poniendo piscinas.
¿Cómo que poniendo piscinas ahora?
Sí, preparándolo todo para nuestros nadadores de Castellón, que lo tengan todo listo de mantenimiento y tratamientos de agua.
Ah, qué bueno, estáis como una especie de polideportivo o algo así, ¿no?
Sí, piscinas municipales, sí, de aquí de Castellón.
Muy bien, pero ¿y a las 5:45 de la mañana ya estáis currando allí?
Sí, sí, ya estamos trabajando para que todos nuestros usuarios puedan llegar a las 6:30 para abrir las instalaciones.
¡Qué barbaridad, Javier! 6:30 empiezan a llegar ya los deportistas ahí.
Sí, sí, hay algunos que 6:15 ya están esperando en las puertas de las instalaciones.
Ajá. Me imagino que el agua estará calentita, por lo menos, ¿no? Porque en Castellón parece
sí,
que no, pero
sí,
por la noche
tenemos ya. Sí, lo tenemos todo listo y todo preparado para que puedan llegar ya los primeros usuarios.
¡Qué bueno! ¿Y ya sabes quién va a entrar hoy, el primero?
No lo sé aún exactamente, pero sí, están esperando ya, en breve.
Y bueno, ¿cómo es el mantenimiento de una piscina durante la madrugada? ¿Qué le hacéis a esa piscina?
Claro, pues por las noches tenemos que venir a tirar limpiafondos, coger parámetros del agua para que la calidad del agua
el pH,
sea ideal,
¿no?
Para, claro, pH y el cloro en este caso.
Ajá. Bueno, pues
para
entonces...
que eso...
Me imagino que entonces súper bien. Digo yo que la gente que acude a hacer ese deporte es porque se está profesionalizando.
Sí, la verdad que están, bueno, están federados en bueno, algunos clubes de natación y tal. Y sí, están entrenando bastante, sí, sí.
Qué bien. Escucha, ¿tú sueles aprovechar y darte un bañito de madrugada o no puedes?
No puedo. En este caso no puedo, no podría. Pero bueno, suelo entrenar por a lo largo de la tarde, sí. Fuera de hora de trabajo, sí, sí, así es.
Me imagino. ¿Llevas mucho tiempo trabajando ahí?
Sí, bastante. Unos 5 o 6 años.
Y escucha, y luego de tantos días ahí trabajando de noche, el cloro, los ojos y eso, ¿te los cuidas? ¿Te afecta o no te afecta?
Bueno, de momento lo llevamos bien, sí, sí.
Qué bien. ¿Y nos sueles escuchar siempre cuando estás ahí trabajando?
Todas las noches, sí, sí.
Qué grande.
Todas las noches, os sigo ya todas las noches. Así me hacéis compañía y todo, claro.
Qué bien, qué bien. Pues Javier, tú me eliges si quieres el diploma o la pegatina de Soy Ponedor. Una pegatina que hemos hecho súper bonita.
Hombre, si fuera el diploma te lo agradecería, sí, genial.
Sí, el diploma, pues venga, tomamos nota, Javi, para que lo tengas ahí en breve en casa y que lo puedas disfrutar y sobre todo lucir. Javier, un abrazote muy grande,
vale,
hermano.
Muchísimas gracias. Gracias.
Fíjate.
A vosotros.
Gracias.
Venga.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a lo que vamos, porque yo me hago un montón de preguntas que comparto con la audiencia de este programa de radio. ¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si una tormenta solar provocara un apagón capaz de destruir, pues, todas las redes eléctricas de la Tierra? Hombre, la verdad es que el impacto de las tormentas solares en nuestro planeta es un fenómeno muy conocido por la ciencia, y ahora resulta que el Sol se está adentrando en un ciclo de actividad máxima, lo que significa que las manchas solares y las erupciones serán, pues, cada vez más constantes. Como el tema nos ha llamado mucho la atención, hemos querido tratar más de con este asunto, y lo mejor que podemos hacer es comentarlo con Jorge Alcalde, que es un fenómeno y un divulgador científico maravilloso. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué son las tormentas solares?
Las tormentas solares son un fenómeno que ocurre muy habitualmente y del que la Tierra es testigo de manera constante. Fíjate, el Sol tiene una actividad muy potente. Evidentemente es un gran horno en el que se producen grandes fenómenos físicos. Uh-huh. Entre ellos, pues la erupción de algunas grandísimas cantidades de gas y plasma ionizados, cargados eléctricamente. Es como si se desprendiese de su piel incandescente y de vez en cuando surgiesen erupciones de buena parte de su materia que son enviadas alrededor del Sol. Cuando algunas de estas erupciones, una de estas masas de gas y plasma ionizado van en dirección a la Tierra y llegan hasta nosotros, impactan contra nuestro escudo magnético y este nos protege. No ocurre nada, no hay ningún riesgo. El efecto más evidente son las auroras boreales, que son la interacción de las partículas emitidas por el Sol con nuestro escudo protector magnético, que produce esas maravillosas luces que se pueden ver a veces en el Ártico. Bueno, sí. Esos movimientos de masa del Sol se conocen como tormentas solares.
Jorge, súper interesante, ¿eh? Pero ¿por qué decimos ahora que estamos entrando con una especie de fase de mayor actividad?
Esa actividad de la que te hablaba antes del Sol es cíclica. Uh-huh. Se suele decir que dura pues unos ciclos de 11 años entre el valle, es decir, el momento de menos actividad, y el pico, el momento de máxima actividad. De manera que cuando el Sol se está adentrando hacia la parte más alta de ese ciclo, las tormentas son más grandes, son más agresivas, emiten más cantidad de materia y pueden llegar con más facilidad a nuestra Tierra. La última fase de valle, es decir, la última fase baja de este ciclo fue en 2019. Eso quiere decir que ahora el Sol se está adentrando hacia arriba en su actividad. Está creciendo su actividad. Y por eso se dice que posiblemente en estos días, entre ayer y hoy y el resto de la semana, pues podamos tener el mayor riesgo de encontrarnos con tormentas solares que impacten a nuestro planeta.
Fíjate, lo hablaba con Bea hace unos minutos, ¿no? Es que nos están ocurriendo una serie de cosas que son increíbles. Jamás podíamos pensar que íbamos a tener tanta actividad sorprendente en tan poco tiempo. Es una cosa alucinante, pero claro, lo que no sé es si esto que nos está sucediendo o que va a suceder o que podría suceder podrían ser peligrosas para los seres humanos.
El escudo magnético que protege a la Tierra evita que estas cantidades de energía y de materia nos causen daño a la vida o causen daño a los seres humanos. Pero si son muy potentes, pueden producir algunos desperfectos en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, en las comunicaciones por satélite. No dejan de ser grandes cantidades de materia ionizada que puede interactuar también con los electrones, con los que se comunican pues, los satélites entre sí, o los sistemas de difusión de radio, etc. Es decir, que no son peligrosos para nosotros, pero sí que pueden producir daños, por ejemplo, grandes apagones o algunos problemas de interferencias en las comunicaciones por satélite entre diferentes continentes.
Oye, Jorge, ¿y cuáles han sido las peores de la historia?
Ha habido gigantescas tormentas solares a lo largo de la historia. Las tormentas solares se califican de una manera parecida a los terremotos por una escala que va desde el G1 hasta el G5. Las que estamos experimentando esta semana pueden estar entre el 1 y el 3 a lo máximo. Pero ha habido tormentas solares que han llegado al G5 por su actividad. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, el conocido como evento Carrington produjo una gran tormenta solar que generó un apagón muy importante en algunas ciudades del planeta porque las redes, los tendidos eléctricos se vieron, sobre todo en zonas como del norte o en Canadá, se vieron afectados y generó grandes apagones producidos por esa tormenta solar. Ha habido otras tormentas solares muy grandes y posiblemente antes de la era industrial debía de haber muchísimas tormentas solares de las cuales no tenemos registro. Una tormenta solar, como hemos dicho, solamente afecta realmente a los aparatos electrónicos, a los sistemas de comunicación, a las redes de suministro eléctrico. Cuando no existían, cuando los seres humanos no teníamos estas herramientas, pues prácticamente no nos enterábamos de que existía una tormenta solar. No tenía ningún efecto sobre nosotros. A lo sumo podían pasar cosas como lo que ocurrió pues en el verano de 1936, que Incluso se pudieron ver auroras boreales en España. Claro. Una latitud tan difícil para ver auroras boreales como es nuestro país. Pero es que las tormentas solares que se produjeron en aquella época fueron verdaderamente energéticas.
¿Habría alguna opción, habría una oportunidad de poder evitarlas?
No podemos hacer nada para evitarlas, es imposible. Forman parte del ciclo de vida del Sol y de la interacción entre el Sol y los planetas que lo rodean, y por lo tanto, por mucho que podamos prevenirlas, no podemos detenerlas. Lo que sí podemos hacer es estudiarlas, conocerlas, saber cuándo se van a producir y por lo tanto estar preparados. Si los expertos detectan que se aproxima una tormenta solar muy potente en el futuro, pues hay que tener en cuenta que se pueden producir esos defectos, esos desperfectos en las redes, en las comunicaciones, y por lo tanto tener previsto sistemas de seguridad para no quedarnos sin luz o quedarnos sin comunicación.
Claro.
Pero evitarlas, ponerle un escudo a las tormentas solares, nosotros los seres humanos no podemos hacerlo, porque ya lo ha hecho la Tierra por nosotros. El escudo magnético de la Tierra es el mejor protector, la mejor protección natural contra las tormentas solares.
Qué interesante, Jorge. Pues nada, te mando un abrazo bien fuerte. Nuestro científico y nuestro divulgador científico de cabecera, director de la revista Esquire y también un gran colaborador de los programas de COPE. Gracias por madrugar con nosotros y hasta la semana que viene, Jorge.
Buenos días, ha sido un placer como siempre.
Gracias,
hasta
hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una que disfrazan mentiras. Se venden soles en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
La última
hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Sequía.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Mira, bajo el título El impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social, realidad o virtualidad, pues Cáritas Española ha presentado los resultados de una encuesta realizada a 930 jóvenes, padres y tutores, todo ello en un entorno, bueno, pues al uso que hace de las pantallas la población entre 12 y 17 años en esta situación que te decía de vulnerabilidad y exclusión social, y que además procede de familias acompañadas por Cáritas en sus diferentes programas y proyectos. Bueno, pues para hablar de este tema vamos a comentar las cosas con Daniel Rodríguez de Blas, que es coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hablar de esto de pantallas y adicciones, habrá a quien, bueno, pues le suene algo raro, pero esto es una realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no?
Es una realidad muy presente en nuestros días. Cualquiera de nosotros hoy en día yo creo que sería mucho menos o se sentiría mucho menos si no tiene una pantalla. Y a los jóvenes y adolescentes de este estudio les ocurre lo mismo, ¿no? La práctica totalidad de ellos tienen contacto con las pantallas a diario e incluso el 96% dicen tener un teléfono móvil propio.
Sí. Tengo aquí el informe. Si te parece, vamos a recorrer los puntos más destacados de este estudio. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes y adolescentes tienen un contacto directo con pantallas en su día a día?
Bueno, pues como te decía, ¿no? La práctica totalidad tienen contacto diario con las pantallas, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito recreativo, en el ámbito relacional, pero la práctica totalidad tienen contacto y el 96% tienen un móvil propio, es decir, tienen en el bolsillo una pantalla y un acceso a todo el universo que nos brinda Internet.
Porque cuando estamos hablando de pantallas, estamos refiriéndonos a los ordenadores, a las tablets, a los móviles, a todo aquel que conecte algo con el exterior, con una vida virtual y que tenga brillo delante de los ojos.
Efectivamente, todo tipo de pantallas. A todas estas que tú has dicho, de teléfono, tablet, ordenadores, habría que sumar los videojuegos, que son un elemento también importante.
¿Y la televisión o esto va por otro camino?
La televisión es una práctica casi residual entre nuestros jóvenes.
¿Qué dices?
Piensa que estamos hablando de chicos entre 12 y 17 años. Para ellos la televisión apenas existe. Para ellos existe YouTube, para ellos existen las redes sociales, fíjate, Instagram, TikTok. Pero la televisión al uso, como la podemos entender generaciones anteriores, ellos apenas la utilizan.
O sea que no se enganchan como los que somos de la EGB, que cualquier cosa que había en la televisión nos quedábamos enganchados, incluso hasta los descansos en una película nos servían para engancharnos y ver los anuncios y ya luego nos mandaban a la cama.
Claro, ellos son mucho más selectivos, ellos deciden qué es lo que ver y en qué momento. Ellos tienen acceso a toda la parrilla que les brinda YouTube o otras plataformas de series y películas, pero la televisión así al uso, esa para ellos, insisto, prácticamente no existe.
Claro, ellos en vez de decir voy a ver la tele a ver qué me ponen, ellos directamente se ponen lo que quieren ver en la pantalla, ¿no?
Efectivamente, ellos buscan vídeos de su interés, de sí. temáticas pues muy distintas, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada uno de ellos. Por eso digo que es un uso mucho más a la carta del que podíamos tener antes.
Daniel, según el estudio que habéis realizado, habéis llegado a una conclusión, y es que ya conocéis la edad a la que los chavales adquieren el primer móvil. Estamos hablando de una edad de adolescentes. Dinos en concreto a qué edad, por favor.
Bueno, aquí ocurre una cosa bastante curiosa. La edad media es entre los 10 y los 11 años.
Fíjate.
Pero lo curioso de este caso es que a los chicos y chicas más jóvenes, cuando les hemos preguntado esto, nos han dicho que su primer móvil lo tuvieron antes que el resto. Es decir, cuando hemos preguntado a los menores de 14 años, nos han dicho que su primer móvil lo tenían a los 10 años. Y cuando hemos preguntado a los mayores de 14, es decir, a los que eran un poquito más mayorcitos, nos dijeron que su primer móvil lo tuvieron a los 11 años.
Fíjate.
Quiere decir que cada vez es mucho más precoz y mucho más temprano el contar en el bolsillo con esta ventana abierta al universo que es Internet.
Y Daniel, ¿para qué lo utilizan siendo tan jovencitos? Imagino que para jugar una y otra vez y bueno, estar a lo mejor localizados por parte de papá y mamá.
Claro, esos son algunos de los usos, pero también sin duda están su propia cómo se relacionan. Yeah. Ellos se relacionan mucho
social, ¿no?
A través de las pantallas.
Yeah.
Eso es, pueden estar incluso juntos, digo juntos físicamente,
sí,
y estar teniendo una conversación por WhatsApp o por los chats de las distintas aplicaciones.
Madre mía, es curiosísimo cómo va cambiando el mundo. Los contenidos que consultan al margen de tener una línea de contactos a través de WhatsApp y bueno, entablar conversaciones con sus amigos, con sus primos, con la familia. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que buscan los adolescentes siendo tan jovencitos, con 11, 12 años? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren tener en la palma de la mano?
Bueno, en las entrevistas que hemos tenido con ellos nos han hablado de muchísimas temáticas, ¿no? Desde aquellos que les interesa el mundo del motor y entonces se preocupan por cómo funcionan los motores de inyección, los turbos, los
qué bueno.
Aquellas algunas chicas que nos hablaban de muy interesadas en el dibujo, entonces pues técnicas para dibujar. Es decir, no debemos pensar en los móviles y en las pantallas como un elemento que solamente les roba tiempo o les quita tiempo, que también puede ser, ¿eh? Pero sin duda son elementos y son dispositivos que les enriquecen a día de hoy y que encuentran información pues interesante para ellos.
Daniel, ¿y hay diferencia entre lo que hacen las chicas y los chicos con las pantallas?
Sí, claro, claro que hay diferencias. Así de forma muy grosera, ¿verdad? De forma muy tosca, podríamos decir que ellos están mucho más interesados en los videojuegos y ellas están mucho más interesadas en las redes sociales. El uso que hacen ellos es de entretenimiento y el de ellas es un uso mucho más social. Pero incluso en las redes sociales, que ellos también bueno, pues se encuentran atractivos en las redes sociales, también es diferente el uso entre ellos y ellas. Ellas, bueno, pues cuelgan muchísimas más publicaciones, stories y este tipo de cosas. Es decir, tienen una vida mucho más expuesta, mientras que ellos son un poquito más observadores y en algunos casos incluso pues ejercen como jueces, ¿no? Y como, bueno, claro. Pues puntuando las fotografías que cuelgan ellas y, bueno, pues un uso diferenciado.
Daniel, ¿tú eres padre?
Sí.
¿Y lo estás sufriendo y viviendo en tus carnes?
No, porque mi hijo tiene tan solo 6 meses.
¡Ah, bueno, entonces, jolín! ¡Claro!
Lo que no sé es qué es lo que me tocará vivir cuando...
Claro. Claro.
Cuando Martín tenga 12, 13 años, ¿no? No sabemos a qué nos enfrentaremos.
Qué bueno, qué interesante este estudio que estamos compartiendo además con toda la familia, con toda la comunidad de ponedores de calles, la gente que curra o que no concilia el sueño como hay que hacerlo, pero que escucha la radio y todavía mejor cuando lo hace con la cadena COPE. Yo no sé si en este estudio que estamos compartiendo en Poniendo las Calles, Daniel, habéis llegado a conclusiones que ya son pues categóricas, que decís, oye, es que esto es así y hay que tomar cartas en el asunto.
Sí, bueno, una de las cosas que nos parecen más preocupantes es que uno de cada 5 jóvenes está desarrollando un riesgo por adicción a las pantallas. Es decir, ya hemos pasado del uso de un uso, bueno, pues un uso recreativo, un uso de entretenimiento o de relación social con los amigos, a pasar a tener un posible riesgo de adicción. Es decir, a el uso de la pantalla, o más bien el no uso de la pantalla, claro, a despertar pues emociones de frustración, de dependencia, de falta de control. Y esto, como os decía, le ocurren a uno de cada cinco jóvenes.
Fíjate. De todas formas, ahora, escuchándote, me estoy acordando del caso del adolescente de Elche, que acabó con su familia porque le habían cortado o le iban a cortar el acceso a las pantallas por las notas tan lamentables que había sacado.
Bueno, sin duda el caso que me mencionas es un caso atípico y efectivamente y absolutamente extremo. En ningún caso estamos diciendo que uno de cada cinco jóvenes puedan llegar a desarrollar este tipo de actitudes. Es decir, no queremos llegar a ese extremo. Pero sí creemos que es conveniente que los padres y educadores pues seamos conscientes de este riesgo, ¿no? Y estemos pendientes de los chicos y chicas y, bueno, pues valoremos ciertos cambios de actitud o cuando hay ausencia de descanso, falta de buen descanso. En fin, que estemos atentos a algunos indicadores que nos pueden decir si efectivamente empieza a generar una adicción.
Daniel, yo tengo una hija de ya de 20 años, pero que, bueno, que tiene teléfono desde los 16 años, y a veces yo se lo digo, Carla, utilizas muchísimo el teléfono incluso por la noche, no hace falta, ¿no? ¿Ellos son conscientes del riesgo que corren? Lo digo más que nada, Daniel, porque hoy en día de las drogas suele haber bastante información, que no digo que sea suficiente, pero sobre este tipo de adicciones no se sabe tanto y también son importantes.
A los chicos y chicas les ocurre una paradoja. Cuando les preguntábamos en este estudio, una de las preguntas que les hacíamos es si las pantallas son más aliadas o son más distractoras a la hora de enfocar los estudios, por ejemplo. Sí. Normalmente la respuesta de ellos y ellas era que era de defensa de las pantallas. Sin las pantallas a día de hoy no podría hacer los deberes porque necesito buscar información, etcétera. Por tanto, se posicionaban en una defensa clara de las pantallas. Pero cuando rascábamos un poquito más, encontrábamos que muchos de ellos identificaban a las pantallas como claros elementos de distracción. Recuerdo una chica concretamente que nos decía que la peor decisión que había tomado en su vida era unir todas las notificaciones y pasar todas las notificaciones de sus redes sociales por el ordenador. Sí, porque ella, cuando se sentaba a estudiar delante del ordenador, con la intención de estudiar, terminaban saltándole las notificaciones de WhatsApp, claro, o de cualquier otra aplicación, y eso la distraía.
Claro, claro.
Es decir, ellos, yo no sé hasta qué punto son conscientes del riesgo que corren, pero sí son conscientes de que pasan más tiempo pegados a las pantallas de lo que deberían.
Qué interesante, Daniel, lo que estamos comentando, hablando y charlando aquí en Poniendo las Calles. Y en este problema que estamos tocando en el día de hoy, Daniel, ¿cuánto influye la familia y qué dice el estudio sobre la condición socioeconómica de ellas?
Con respecto a esto que estamos hablando del riesgo de adicción,
sí,
uno de los datos más llamativos del estudio es que no hay diferencia entre los chicos y chicas atendidos por Cáritas y el conjunto de la población. Uh-huh. Es decir, en el riesgo de adicción no hay diferencias entre, debido por la situación socioeconómica de la familia.
Uh-huh.
En eso sí hay diferencias, en cambio, en el uso de videojuegos o en la posible adicción hacia el mundo de los videojuegos, pero no en las pantallas en general o en Internet.
Curiosísimo. Me dice Mari Carmen, que nos está escuchando desde Santiago de Compostela, me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Daniel en qué comportamiento se nota más la influencia de esta adicción que estáis charlando? Por ejemplo, ¿a nuestros hijos les afecta a nivel académico?
Sin duda, a nivel académico es uno de las más graves consecuencias. En nuestro estudio, en la encuesta que hemos realizado, hemos observado que entre aquellos chicos y chicas con adicción a las pantallas, el absentismo, es decir, faltar a clase, se ha incrementado un 27%. Y también obtienen peores resultados académicos aquellos chicos y chicas que tienen este riesgo de adicción. Claro. Concretamente, pues lo que nosotros hemos observado es que hay un empeoramiento en los resultados académicos de un 36%.
Pues es una cifra bastante potente como para llamar la atención y ponerse a trabajar un poco en la mejora de esta situación. Yo, ¿sabéis lo que noto muchas veces? Que los adolescentes se quedan ausentes del entorno familiar en una mesa. Por ejemplo, si alguien saca el teléfono, enseguida lo sacan ellos y se imbuyen en su teléfono y ya como que no escuchan nada. Se alejan de la realidad. Es impresionante la fuerza que tienen las pantallas. Y a veces, en cuanto dices que tienes que quitar el teléfono, que lo retiren, se enfadan bastante.
Claro, porque el teléfono forma parte de ellos.
Claro. Es ellos la extensión de la mano.
Ellos no se imaginan sin teléfono. Para ellos el teléfono forma parte de ellos. En cambio, para la familia, para el padre y la madre, sí, el teléfono es un elemento que ha venido a distorsionar la dinámica familiar. Los padres y las madres nos comentan que hay mayores dificultades en la comunicación o que identifican empeoramientos en la actitud de sus hijos e hijas y achacan al teléfono o a las pantallas gran parte de estos conflictos familiares.
Qué interesante, Daniel. Yo te doy las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Eres el coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas, además acompañado de la gente de Cáritas. Estas cosas son súper importantes, Daniel, y que sepas que aquí tienes un programa de radio para divulgar y para comentar todas estas cosas, pues cuando te apetezca. Muchísimas gracias, Daniel.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel. A lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox. As in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it. Return the sender.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, nos vamos ahora a trasladar unos cuantos años atrás. Nos vamos a ir ahora a la época de las grandes expediciones y vamos a hablar de uno de los navíos más emblemáticos precisamente de esta época dorada. Me estoy refiriendo al Endurance. En agosto de 1914, este barco con 28 hombres a bordo partió de Inglaterra pocos días después del inicio de la Primera Guerra Mundial y la misión pretendía llegar a la Antártida con el objetivo de ser, pues, los primeros en cruzar a pie de costa a costa el continente helado. Pero nunca consiguieron completar esta expedición. Capitaneado por el mítico Ernest Shackleton, se hundió en las gélidas aguas del mar de Bedell a las puertas del Polo Sur. El barco estaba completamente preparado para la expedición, pero el hielo terminó por atraparlo a mediados de enero de 1915 a las puertas de la Antártida. Claro, sus pasajeros tuvieron que sobrevivir 9 meses encallados en el hielo, alimentándose a base de pingüinos. No podían hacer otra cosa. Y para poder salir de aquel lugar, finalmente decidieron coger los botes y durante una semana estuvieron remando hasta llegar a la isla Elefante. El barco, el Endurance, se hundió a más de 3.000 metros de profundidad y ahí ha permanecido oculto hasta ahora, cuando un grupo de investigadores lo ha conseguido sacar del agua.
El estado de preservación es brillante. No hay parásitos marinos que consuman madera en el mar de Weddell, por lo que está tan fresca como el día que el barco se hundió.
Claro, el que habla es Mason Bowne, el director de la expedición. Dice que el barco está prácticamente intacto, de hecho asegura que conserva todos sus detalles.
Puedes ver su pintura, puedes ver los pernos, puedes ver el nombre del barco. Sabes que el Endurance se curvaba a lo largo de su popa y debajo la estrella de las cinco puntas. Nunca había visto un naufragio tan hermoso e inspirador como este.
La verdad que es increíble que tras haber permanecido más de un siglo bajo el agua, el barco esté en tan buen estado. Carlos de Juan, arqueólogo subacuático vinculado a la Universidad de Valencia, ha estado en Mediodía COPE hablando de este hallazgo.
Es un escenario muy, muy poco frecuente, con algunos pequeños ejemplos en el Báltico y también en el Mar Negro, pero desde luego es algo excepcional. Hay un molusco que se llama Pteredonavalis que vive específicamente comiendo madera empapada en agua. Y justamente en estas latitudes donde las aguas son muy, muy frías, pues no tiene su hábitat. De manera que la madera, pues aunque pierde sus propiedades físicas, porque la celulosa desaparece, etcétera, bueno, una serie de procesos, efectivamente el aspecto que tiene es de estar perfecta, porque no ha sufrido esta devoración, ¿no? Esta afección del Pteredonavalis.
Es impresionante. Más de 100 años después, ni siquiera las letras del casco se han desgastado. Se ve perfectamente el nombre del barco y es que está a 3.000 metros de profundidad. La única forma de poder sacar el barco, claro, era mediante robots.
Una vez hemos pasado las profundidades asequibles a la escafandra autónoma, al buceo, a partir de ahí, a partir de los 50, 60, 70 metros de profundidad, para poder hacer las cosas con rigor y seguridad hay que recurrir a los instrumentos robotizados, ¿no? A los vehículos autónomos o dirigidos, pero lógicamente sin la participación, ¿no? del arqueólogo bajo del agua.
Claro, yo me pregunto, ¿realmente es viable el poder extraer los restos del barco a esa profundidad?
El equipo de dirección lo primero que hará, que sería un poquito el procedimiento, es hacer una documentación exhaustiva de todos los restos que quedan mediante unas técnicas de escaneo por láser y escaneo mediante fotografías para generar los volúmenes, ¿no? el volumen tridimensional del barco, poder registrar de manera milimétrica todo lo que en él queda. Y a partir de ahí, pues sí que es muy probable que decidan extraer algunos objetos representativos del naufragio y del periodo.
Claro, cuando se va a llevar a cabo una operación de extracción de esta magnitud, es importante preguntar si ya se ha hecho algo parecido.
Sin ir más lejos, tenemos un caso, digamos, lo propio, con Nuestra Señora de las Mercedes, que fue un pecio, pues tristemente famoso, ¿no?, por el expolio de la empresa norteamericana Odyssey, la empresa Cazatesoros, y que con posterioridad el gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Español de Oceanografía, intervino en el pecio a más de 1.000 metros de profundidad, recuperando algunos objetos de la tripulación y también dos culebrinas de bronce, dos grandes cañones de bronce, en este caso que eran del siglo XVI, que se traían de vuelta a España para refundir el bronce. Es decir, antecedentes hay y la tecnología existe y incluso también en nuestro país la tenemos.
Es que imagínate lo que debe suponer este descubrimiento para un arqueólogo subacuático. Esta es sin duda, mejor dicho, está ante su gran hallazgo.
Bueno, estos hallazgos lo que suponen es, por una parte, que sigue existiendo un interés a nivel científico por conocer más, ¿no?, de las sociedades de nuestro pasado, ¿no?, de las sociedades pasadas de la humanidad a través de los restos que quedan depositados en el fondo del mar. Y por otra parte, sigue existiendo ese afán de conocimiento, ¿no?, de desarrollo de tecnología que permita avanzar o profundizar en estos conocimientos cada vez a profundidades mayores. Por suerte, a mayor es la profundidad, menos ha sido la intervención humana, es decir, ha habido menos pesquisas de cazatesoros. Muchas veces la profundidad es un poco lo que disuade, ¿no? Es lo que favorece la preservación y que exista este afán, ¿no?, de desarrollo tecnológico. Pues yo siempre, desde mi perspectiva, ¿no?, y un poco hablando en representación, ¿no?, de este equipo de la Universidad de Valencia, pues lo vemos muy positivo.
Desde luego, llamativo es, y yo no dejo de pensar con este reportaje qué más nos podemos encontrar en el mar. ¿Cuánta historia puede estar aún sumergida?
Cada Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
Hey.
Hey, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu fin de semana?
Pues un fin de semana de mascleta valenciana. Muy agradable y muy arrocero. Y tú muy leonés, ¿no?
Sí, muy leonés.
No has pasado frío, ya te dije que no pasarías frío.
No, ha hecho un tiempo espectacular. He comido muy bien, me lo he pasado muy bien con Jandrín, que te manda muchos abrazos. Rosa también te manda muchos besos. Camino Golpes igual.
Camino Golpes, sí.
Es que se pilló el dedo, nada más llegar se pilló el dedo y lo tiene todavía morado en el día de hoy.
La pobre.
Y nos lo hemos pasado muy bien. Ahora, ¿no te imaginas el lechazo, el cochinillo, las mollejas con los que empezamos directamente?
En el Salamanca, ¿no?
En el Salamanca, por favor, ¿cómo cocinan?
El Salamanca es magnífico. No, el Salamanca es muy bueno. Es muy bueno.
Y tengo además aquí unos garbanzos que mando para ti de Pico Pardal, en el Castillo de los Polvazares.
Maravilloso pueblo.
Con Juan Andrés, que tienes foto allí, por cierto, con ellos.
Es que Juan Andrés es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay varios, la verdad que hay Carabaina, está Maruja, está Juan Andrés, hay en Castillo de los Polvazares muchos lugares para comer, el Cacido Margato, que es espectacular.
Ese fue el que comimos, nunca lo había comido yo, de atrás para adelante, ¿eh?
Sí, exacto. Y a mí me gusta mucho ir a ver hasta a este hombre y a su mujer, que es sevillana.
Sí, exacto.
Exacto, y allí pasó ratos muy agradables.
Pues luego Jandrín nos llevó a El Buche, que nos prepararon unos nigiris, un ravioli también relleno de rabo de toro y puré. Probamos una cecina impresionante que a ti no te termina de convencer.
No me acaba de convencer la cecina.
Pero de verdad, deliciosa. Luego pasamos a ver a Félix por Rabacería. Nos dio un chorizo de vaca y una cecina también riquísima. ¿Tiene fotos tuyas también en la pared?
Sí, no, si yo me pateaba un león de arriba abajo.
Pero es que trabamos en un local.
Y en el camarote madrileño.
En el camarote. Sí, claro. Ahí están tus artículos hablando de León y hablando de la mejor barra de allí. Y donde te mandan recuerdos por todos los sitios, macho.
Pues sí. Sí, es un lugar, León, muy acogedor, ¿eh? Para ir y al húmedo, me imagino,
sí,
que
iría
y
se echaría también un rato. También. Tú disfrutarías mucho con el borde de la Bicha, ¿verdad?
Sí, hace mucho que no voy a la Bicha, pero pues, siempre está hasta arriba y tal, pero el borde de la Bicha es magnífico. Sí. Es que no hay más sitios para ir que aquí en León.
Sí, lo dice. El otro día estaba utilizando otro argumento para que la gente no le diese por entrar, porque según estábamos ya como diciendo que íbamos a entrar y se asoma Laura y coge el tío y cuelga un cartel como diciendo, ya hay mucha gente. Digo, si no están las cosas como para rechazar a los clientes, ¿no?
Es un fenómeno.
Qué barbaridad. Bueno, pues León mola mucho y larga vida León, porque también necesita que se le dé un empuje a que la gente apueste por ahí y se hagan cosas bonitas, ¿eh?
Pues sí, es una ciudad que yo quiero mucho. En fin. Bueno, y no has puesto ni un disquito ni una cosa.
Como que no. Fíjate aquí lo que tengo. Esta canción, Herrera, que hoy cumple años. Esta canción es de 1979. Llega al número uno del Billboard un día como hoy. Tiene 43 años. Y esa es una canción que sale de relleno, de cara B de un single del Substitute. Pero que realmente esta fue la canción que quedó para la historia de Gloria Gaynor.
Para que tú veas.
Es la canción que nunca falla, siempre funciona. Ahora, qué personaje Jandrín, con qué personaje en todos los sentidos.
Anormal
continuamente, haciéndome fotos con pelucas, bueno, unas cosas rarísimas, pero no lo hemos, de verdad, nos ofreció su casa, nos dio de desayunar, nos cuidó muchísimo, nos hemos reído una barbaridad. Y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien y hemos hablado mucho de radio, porque, oye, este hombre sabe mucho de radio, cuidado.
De radio y de relojes.
¿Sí?
Jandrín Morán, Alejandro Morán, Jandrín,
Sí.
Es un personaje conmovedor, un gran anfitrión, el hombre que abre las puertas de León a todo el mundo que llega. Y que le da su corazón,
¿no? Sí, sí, sí. Y Rosa, su hermana, igual, que te quede.
Bueno, Rosa, yo la adoro.
Con locura, con locura.
Y ahí está la joyería española, uh-huh. donde me compro yo relojes imposibles, uh-huh. y donde me arreglo los que tengo rotos. El mejor relojero del mundo posible.
Sí, señor, es un tío muy, muy interesante. No sé, yo, dale una vuelta y después pues, está ahí. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 la...